porque hay varias imágenes de la cruz y el problema es descubrir el misterio interior que habita en él. Y este es un secreto que hay que descubrir desde la gracia y el poder de Dios. Os leo primero las dos imágenes que podemos tener de la cruz. Y al leerlas, os pido que no penséis en Jesucristo, que penséis en vosotros mismos. Que esas dos imágenes son dos imágenes que pueden suceder en un fin. Porque la cruz del Señor no es, digamos, sino una gracia para nosotros. Por eso, al leer ahora estas dos imágenes de la cruz, una la tenemos arriba, otra está un poquito más abajo. Es la misma cruz, pero en una está la apariencia y en la otra está la resurrección, lo que llevaba dentro de Jesucristo de esta apariencia con la que aparece. Nosotros nos podemos encontrar muy fácilmente en la primera, la que está arriba. ¿Quién dio crédito a nuestra noticia? Y el brazo de Yahvé, ¿a quién se lo reveló? Creció como un retorno delante de él, como raíz de tierra árida. Esto yo lo puedo decir de mí. No tenía apariencia ni presencia. La historia de mi pobreza es esta. Le vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias. Despreciable y no le tuvimos en cuenta. Varón de dolores, soy yo. Sabedor de dolencia, no creo que aquí haya nadie que no sea sabedor de dolencia. Tiene que haber, por tanto, un misterio dentro de estas dolencias y de esta apariencia que somos nosotros tan pobres, tan infinitamente pobres. Quiero decir que hay un secreto dentro de mí, que hay un secreto dentro de ti que está más allá de esta apariencia con que nosotros mismos nos podemos juzgar. Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Cuando juzgamos a la gente, nos juzgamos a nosotros mismos, enseguida nos culpabilizamos porque pensamos que hemos sido heridos por Dios o castigados por Él. Él ha sido herido por nuestra rebeldía, por nuestra rebeldía. Aquí está el misterio secreto de la cruz. No fue herido por ser herido. No fue humillado por ser humillado. No sufrimos simplemente para sufrir. No hay un masoquismo en Dios o un cinismo por el cual disfrute en nuestro sufrimiento. Ni siquiera en su Hijo. Porque Él fue herido por nuestras rebeldías. ¿Veis? Que la cruz no tiene sentido alguno más que el amor. No tiene otro sentido. Toda cruz que venga en mi vida no tiene otro sentido más que el amor. Y el amor para los demás. esas rupturas de que hablamos antes, que suceden en mi vida y en la de cualquiera de vosotros, no tienen un sentido de maldición. Tienen un sentido de amor a los que viven con nosotros. Tienen un sentido de comunión. Tienen un sentido de unidad. Él soportó el castigo que nos trae la paz. ¿Veis el misterio? Más allá de lo que parece castigo, está el fruto primero del Espíritu Santo, que es la paz. Con sus cardenales hemos sido curados nosotros. Ni un solo de sus sufrimientos fue puro masoquismo, puro fariseísmo. Siempre fue una donación de su propio yo para los demás. Y por eso este sufrimiento nos trae la paz. Fue oprimido y él se humilló y no abrió la boca. Como un cordero al degüello era llevado, como oveja que ante los que la transpiran está muda, tampoco él abrió la boca. Fue arrancado de la tierra de los vivos por las rebeldías de su pueblo. Es decir, por amor. Y se puso su sepultura entre los malvados. Él que no hizo atropello y nunca hubo un engaño en su boca. Si se da a sí mismo, ¿entendéis ahora? Si se da a sí mismo, si vive para los otros, si no vive para sí, si muere a sí mismo, verá descendencia, será fecundo, no será un denario envuelto en un pañuelo que no produce nada, sino muerto a sí mismo para producir vida a su lado y alargará sus días. Por las fatigas de su alma verá la luz, se saciará. Se saciará. Esta imagen a nosotros nos queda siempre la primera parte. Fue quebrantado, humillado, era no sé qué, era no sé cuándo. Pero esta segunda parte, ¿no? Ni nos suena. No nos suena. Y sin embargo es lo que da sentido a la primera. Si yo esto lo hago por ti, da sentido a ese sufrimiento. Cuando una madre sufre por su hijo, es por su hijo y está dando sentido a su sufrimiento y a su vida. Por eso la cruz tiene sentido, pero solo tiene un sentido cuando se convierte en amor. Si no, se convierte en maldición para nosotros mismos. ¿Y qué sucede cuando vivimos la cruz con el poder del Espíritu Santo de esta manera? Y ahora, esto que voy a leer, que es una imagen de la cruz, pero resucitada, pensad en vosotros mismos cuando la estoy leyendo. No penséis solo en el Señor, sino en vosotros mismos. Yo soy el pan de la vida. Una cruz, un hombre muerto a sí mismo, que ha convertido su vida en amor a los demás, es la cruz que está aquí abajo, la Eucaristía. ¿Qué es una hostia en la cual está el Señor? Granos de trigo quebrantados, molidos. Pero cuando vemos esta imagen de la cruz, es maravillosa, decimos, ¡cuán suavis es!, que dice la Escritura. Que dice la liturgia, cuán suaves es. qué delicia, qué pan, qué bien sabe, qué suave es. Esa es la cruz de Jesucristo que ha pasado por la muerte y que por eso se convierte en fecundidad. Y en la historia de la salvación, millones de seres han sido alimentados por esta cruz resucitada del Señor, que es la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre del Señor entregándose. ¿Pero qué es el cuerpo y la sangre del Señor entregándose? La cruz del Señor resucitada. Fue triturado, fue amasado, pero solo porque fue triturado y amasado, porque murió a sí mismo, puede alimentar a todos, puede dar amor al que está al lado, puede darle vida, puede darle esperanza, puede ayudarle a caminar en el camino como al profeta Elías. Un poquito de pan te basta para llegar al monte Horeb, te basta para llegar a Jerusalén. Es como la cruz del Señor se ha convertido en el alimento y en la vida que necesitamos para llegar a Jerusalén. En los cansancios de la vida, en los sufrimientos, en los pecados, en los problemas, en las decepciones, que son no otra cosa que nuestras propias cruces. Cuando una cruz en mi vida se traduce, porque me ha machacado, me ha hecho morir a mí mismo, se traduce siempre en Eucaristía y en amor para el que está a mi lado. Y por eso el marido puede ser Eucaristía para la mujer cuando muere en su propio hijo. La mujer puede ser Eucaristía, es decir, una cruz resucitada para su marido. En mi comunidad puedo ser alimento de los demás, pero solo cuando sucede esto. Por eso la cruz del Señor, que así te vista con la primera imagen, nos asusta. Yo no quiero ir ahí. Cuando vemos lo que lleva dentro, que solo es vida, cuando vemos en qué nos convierte en vida para los demás, entonces se entiende. Y esto lo podemos hacer por obra del Espíritu Santo. Esta es la acción del Espíritu Santo. Para eso nos libera, para eso nos purifica. Para eso nos va iluminando y dando poder para traducir la cruz del Señor en nuestra vida, que vaya resucitando todas las zonas que están muertas. Y cuando las zonas muertas de mi vida, por ejemplo, mi soberbia, la resucita, la convierte en una donación para los demás impresionante. Cuando mi autosuficiencia, la cruz del Señor, la tritura, me convierte a mí en pan de Eucaristía, amable, servicial para los que están conmigo. Por eso la cruz del Señor es lo que transforma nuestra vida en este pan, que es el amor repartido, que es la Eucaristía de la vida, que es en la que se resume toda la ley y los profetas, que todos sabéis, consisten en el amor. Yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre. Es que el que está a tu lado no tiene hambre cuando viene a ti. Pero, ¿quién puede alimentar al que está a su lado? ¿Quién puede dar una palabra de consuelo? ¿Quién puede dedicarle su tiempo? ¿Quién puede alegrarle? ¿Quién puede acogerle? Solo el que muere a sí mismo. Por eso el que muere a sí mismo está alimentando al que está dando, le está acogiendo, le está dando vida. Es decir, el Cristo que está dentro de nosotros está traduciendo a través de mí, que he preferido perder mi yo y mi vida para que Él pueda llegar a las personas que viven conmigo. Y se está haciendo un pan de vida, de comunicación, de acogida, de convivencia, de perdón, de ternura, de intercesión, de ser ministros unos para otros, de esta acogida del amor de Dios. Y entonces entre marido y mujer, y entre la comunidad, y entre los amigos, y entre los hermanos, esa cruz del Señor, que podía ser pesada, que podía ser maldición para nosotros, va resucitando todas las horas malas de nuestra vida y nos va convirtiendo a todos en una cruz gloriosa. Y las heridas las convierte, sí, nos quedan, pero sanadas. Ya no nos hacen daño a nosotros ni a los que están abajo. ¿Por qué? Porque la cruz del Señor pasó. El ser pan de vida para los demás es la cruz del Señor, pero resucitada, que en el fondo es la posibilidad que tenemos de amar. Si no, no la tenemos. El que venga a mí no tendrá hambre. Pues no han venido a mi gente con hambre y se ha marchado con hambre. ¿Por qué? Pues seguro que a vosotros también ha habido gente con hambre y se ha ido con hambre. ¿Por qué? ¿Preguntad? El que crea en mí no tendrá nunca sed. Pero ya os he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, no para vivir para mí. Y por eso soy eucaristía. Y por eso me doy a unos y a otros sin distinción de persona. La come el rico, la come el pobre, el pecador, el desdichado, a todos. Y a todos se da. ¿Por qué se puede dar a todos? Pues porque no tiene ni un milímetro de egoísmo. No tiene nada el Señor. Por eso se puede dar a todos. Sino la voluntad del que me ha enviado. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y que yo lo resucite en el último día. La resurrección es el amor. Porque Dios es el amor. La cruz del Señor es poder amar con un amor resucitado. Pero no hay amor resucitado que alimente a nadie si el grano no ha sido triturado. Si nuestro egoísmo sigue tan vivito y coleando. Por eso es maravilloso entender la cruz del Señor, no solo como la vemos por fuera. Le vemos y yo quito el rostro de ahí porque yo no quiero parecerme. Mirad un poquito más abajo. No se casa el hombre con la mujer para ser instrumento del amor de Dios para él. ¿No vivimos juntos para ser instrumentos del amor de Dios unos para otros? ¿No decimos que somos un solo cuerpo y que no vivimos para nosotros mismos porque si no estaríamos muertos? Pues aquí tenéis la cruz del Señor. Es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo en el cual morimos todos a nosotros mismos para que la vida común de Cristo nos llene a todos y podamos amarnos y podamos sentir en el corazón el amor de Dios que resucita todas nuestras cruces, que sana nuestras heridas, que nos convierte en vida para los miembros que tenemos al lado, que nos hace comunidad, cuerpo suyo, santísimo. Esta es la cruz del Señor. Bien, ahora, en este ratito que nos queda, 20 minutos, vamos a pedir que nos revele esta segunda forma de cruz que nos cuenta San Juan. Yo soy el pan de vida. el capítulo 6 de su Evangelio. Y vamos a pedir al Señor que no nos deje solo en esa primera parte del profeta Isaías, donde se convierte para millones de seres en un lugar de huida, de maldición, de desesperación, de horror, y que puede llevar a la destrucción de uno mismo. Por eso la cruz del Señor es un signo de contradicción. Nos puede llevar a una desesperación total, o nos puede llevar a una resurrección, a un amor profundo que nos saca de nosotros mismos, nos libera y nos convierte en ministros de reconciliación, de salvación, de salud y de vida para los que están a nuestro lado. Que el Señor nos lo revele. Lo mismo que en el texto que comentábamos esta tarde, había habido una escena anterior en la que Jesús curó a un ciego, que ahora, en este ratito, le pidamos sobre todo. Yo así lo pienso. Hagámoslo de ese ciego que cuando oyó que Jesús pasaba por el camino, grita: Hijo de David, no veo, ten piedad de mí. No veo mi cruz, ten piedad de mí. Rechazo mi cruz, ten piedad de mí. Rechazo las cruces de los demás, ten piedad de mí porque no entiendo. Y el Señor hará el milagro en nuestro corazón de dar esta cruz resucitada tan preciosa, que nada menos te dice, pero hijo, si tú eres pan de vida para los demás, si esa es la misión de tu vida, y sábete, y esto hay que creer, que el que se olvida de sí mismo, el que no piensa en sí mismo, el que no vive para sí mismo, es el único ser que puede ser feliz. Dicho de otra forma, el único ser que puede experimentar en esta vida el poder de la muerte y resurrección de Jesucristo. Porque la alegría nace del poder de la muerte y resurrección de Jesucristo. El grito de aleluya lo rezamos, lo cantamos en la Pascua. Esta noche el Señor quiere que tu corazón sea Pascua. Porque no lo es. Quiere darnos luz sobre nuestras propias cruces, que no la tenemos. Quiere ejercer el poder de que entendamos que la felicidad que todos ansiamos no existe, sino es al precio de no vivir para nosotros mismos. Que esta revelación y este grito interior nos rodea a todos el Señor. Hijo de David, que esta noche pasa por mi camino. Ten piedad. Ten piedad de mis muertes. Ten piedad de mis miedos. Ten piedad de mi ceguera al ver las cruces de mi propia vida. Ten piedad de mí cuando pienso que si me olvido de mí y vivo para los demás voy a ser un infeliz. Ten piedad de mi egoísmo que me está dando a mí mismo y me convierte en un ser que es puro peso para sí mismo en la vida. Señor, danos a todos esta noche este día. Abre tus oídos y escúchanos. Y vete pasando por cada uno de nosotros. Que se cumpla lo que has creído. Que se cumpla. Y Y si esto se cumple, oye el Señor, nos ha quitado toneladas de peso y nos ha devuelto la enorme libertad de los hijos de Dios, que es lo único que necesitamos para ser. Vamos también a pedirle para todos los que están a nuestro lado, que tal vez no se atrevan siquiera a pedirlo por el miedo. Vamos a pedirlo. Y veremos cómo el paso del Señor es para todos nosotros hoy.
Produce solamente viento, gases. Un vientre lleno de sí mismo no produce más que gases. Lo que dicen en frase los salmos, flatus vocis, que no lo traduzco para que no sea demasiado irrespetuoso. Flatus vocis. Nuestro vientre, nuestra pobreza, cuando se quiere llenar de sí misma, está claro, ¿no? No con el poder del Espíritu Santo, que es el poder que nace de la cruz del Señor. ¿Qué pasa? Pues que está llena de gases que todos tienen la misma firma. Yo. Y como firmemos yo, aunque sean cosas maravillosas las que he hecho, no me vale para nada. No me sirve. El problema es que la cruz de mi pobreza, que el yo humano lo acepta tan mal, Dios me dé mantenerla a lo largo de la vida, pero diciendo, llénamela de ti. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que lo que no podía nacer en mí, nace. La palabra que no podía nacer en mí, nace. Esta tarde antes de predicar, qué mal lo pasé. Nada que decir, nada por arriba, nada por abajo, nada por la izquierda, nada por la derecha. Me sentía el ser más desdichado de la creación. ¿Qué pinto yo aquí de pobre que no tiene nada que decir? Hubo hasta unos minutos que me puse nervioso, digo, pero ¿qué hago yo aquí? ¿Cómo será eso? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo que van a hacer de ti será santo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en la vida? Dar a luz lo santo, que es Jesucristo. Lo que está dentro del frasco de perfume es lo santo, Jesucristo. Si mi frasco está lleno de mí mismo, no cabe ni Jesucristo dentro. Y entonces sí que no doy nada, no doy nada. Por eso, yo creo que en estas horas de la noche, qué delicia poderse sentir todos los que estamos aquí pobres, aunque muchas veces esa pobreza nos haya atormentado, nos culpabilice delante de Dios y le digamos: Señor, pero si es que después de 30 años o 20 años de curas soy peor que cuando empecé, tengo menos, si es que soy un fracasado, no tengo nada. Esa es una gracia de Dios que no os imagináis, porque como tengamos mucho, es muy probable que nos encontremos en una página del Evangelio donde Jesús nos ponga verdes, porque los que decían que tenían mucho, Jesús les puso verdes. Dices que tienes mucho, sepulcro blanqueado, presunto, y por dentro, ¿qué? Pues bien, en esta noche la Eucaristía nos llena de lo santo, nos deja en estado del santo, del que es santo, el mismo Jesús que vino a vivir en el vientre de la Virgen María. Por eso ahora se va a producir en nuestro corazón una anunciación. Pero, cuidado, antes de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, María dijo: hágase. El tema está en decir: hágase en mí esto, hágase en mí. Y hágase no lo podemos hacer sino por obra del Espíritu Santo. Y ahí está el misterio de Dios entre nosotros. Pues bien, el Señor, a través del seguimiento de esta Eucaristía, ahora que se ofrece, después que se nos da, ¿no?, venza toda la resistencia para que la última palabra que digamos hoy, al salir de esta Eucaristía, es: hágase. Y la palabra se hizo carne y habitó en nosotros.